El hombre murió después de ser llevado a una estación de policía en circunstancias que están en investigación.
Para efecto de continuar con celeridad en las investigaciones, se ha dictado auto de citación a audiencia por el presunto delito de abuso de autoridad y de homicidio igualmente. En segundo lugar, se ha notificado la suspensión para proceder a apartarlos de la institución con el objeto de que no se manipulen las pruebas y no se obstaculice la investigación.
En las protestas por el caso de Ordóñez han muerto 13 personas, en su mayoría jóvenes de entre 17 y 27 años que fueron baleados en Bogotá y alrededores, lo que ha provocado denuncias sobre nuevos excesos de la fuerza pública.
Mis amigos, los esperamos en el próximo boletín informativo. Hasta la vista.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos, y bienvenidos a Arcoíris? Yo soy Joe Cardona. Como dijo la voz esa del que me presentó, el locutor que me presentó, Mikey Vázquez, en los controles, Beta Raval en la producción, mi productora. Y empezamos hoy el show con mi colega desde La Habana, María Matienzo, periodista independiente, autora. ¿Cómo estás, María?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Joe? ¿Cómo estás?
Bien, bien. Danos un parte de noticias sobre COVID, lo último de COVID en La Habana esta semana. Siguen incrementando los números, lamentablemente, creo.
Así es, ha habido hoy un incremento de casos, sobre todo en La Habana, y bueno, en Ciego Dávila, que ha vuelto de nuevo a la fase de transmisión autóctona, y en la que, bueno, yo creo que es consecuencia, sigue siendo consecuencia de las malas políticas que se han aplicado en función de esta pandemia. O la han subestimado o han superpuesto cuestiones económicas por encima de la seguridad de las personas. Y por supuesto siempre responsabilizando a los ciudadanos, a la ciudadanía como agente transmisor de la enfermedad, aún cuando se sepa que el abastecimiento de los mercados, de las tiendas, sea tan ineficiente, que las colas no hayan mermado pese a las medidas que ellos dicen haber tomado.
Y es interesante lo selectivos que son para las cosas que de las cuales acusan a la población de violar las normas nuevas de COVID, ¿no? De reuniones religiosas, ese tipo de cosas, son los únicos lugares donde se coge COVID.
Exactamente.
No en otras cosas. Y a la misma vez están atacando y están reprimiendo a los coleros, están, vaya, en realidad una política que en realidad no se entiende muy bien. No es muy coherente que se diga. Aunque siempre digo, y lo vuelvo a repetir hoy, estoy de acuerdo contigo, yo creo que ha sido bastante incoherente la política del gobierno cubano hacia COVID, pero no es una situación fácil para ningún gobierno, para ser justo. Yo no los estoy defendiendo, pero simplemente estoy diciendo que las decisiones son difíciles en cuanto a cuánto se abre, cuánto tiempo está cerrado, porque también está bregando con la economía, ¿no? La economía de un país, en el caso de Cuba, una economía muy frágil entrando a esta pandemia y ahora se ha debilitado aún más. ¿Cómo ves eso, la situación económica durante y tal vez ya lo que va a ser después de COVID?
Sí, es verdad lo que dices. No ha sido, y no creo que sea para nadie, para ningún gobierno en el mundo, una decisión fácil y ni destinada a la hora de hacer que sus ciudadanos cumplan las medidas de distanciamiento, las medidas de higiene. Además, sobre todo porque ha sido demasiado tiempo de confinamiento. Llevamos ya casi más de medio año en condiciones de pandemia. Pero la gran diferencia, pienso yo, es que esos gobiernos, de alguna manera, se han centrado más en el apoyo a la ciudadanía que en la represión. Sé, por ejemplo, que en España las medidas también han sido tan severas, pero bueno, de ahí nosotros tenemos la mayor herencia de dictatorial, de pensamiento dictatorial y de pensamiento totalitario. Yo creo que España no se cuenta. Y no se cuenta no como nación, ¿no?, sino como que ese es el patrón muchas veces que sigue gobierno cubano para reprimir y para poner medidas extremas. Yo, bueno, sería muy superficial si te dijera que hay algunas medidas que no me parecen, que me parecen justas, ¿no? Lo que pasa es que, ya te digo, para mí es donde se centra el foco de la culpabilidad y cómo no se asume la responsabilidad. Y cómo, además, estamos pasándola peor porque no ha habido en 60 años una estrategia económica que prevea este tipo de crisis en una sociedad y en una economía. Llevamos de los 60 años, yo creo que 40 diciendo, y no lo digo yo, todas las generaciones de economistas, de periodistas, de activistas que me han antecedido, hablando, por ejemplo, de liberar las fuerzas productivas. Ese término que dijo Díaz-Canel solamente una vez y creo que le cogió pánico.
Sí.
La gente no produce, la gente no tiene una economía sólida, la gente no puede centrarse solamente en las ganancias que pueda proporcionar el Estado. Ahora mismo ya se había supuestamente logrado determinada apertura económica hacia los cuentapropistas, pero ahora mismo el foco de culpabilidad está en los coleros que son independientes totalmente y que no se enriquecen por hacer una cola y de vender el producto, pero está también en los cuentapropistas. El caso, por ejemplo, del empresario del queso ha sido muy sonado en los medios independientes, entre la gente de la calle también, porque la estrategia del gobierno aquí siempre es restar, siempre es reprimir, nunca es sumar ni trazarse medidas que vayan en función del crecimiento de la población. Yo creo que una vez más demostramos que Cuba, el pueblo cubano tiene estrategias y mecanismos suficientes para sobrevivir a una crisis. Pero también demostramos que estamos en dictadura y que esa dictadura va a estar a tiempo completo presta a ahogar ese tipo de herramientas que tenemos como pueblo.
Bueno, yo creo que obviamente se trata de permanecer en el poder, ¿no? Cualquier medida que ellos toman, y ya es evidente, el que niegue eso, vaya, no ha estado siguiendo la historia cubana los últimos 60 años. Cualquier medida que toman, María, sea liberalizar un poquito un sector de la economía, en el momento que el gobierno nota que se le está yendo de la mano, como decimos vulgarmente nosotros los cubanos, obviamente ahí ya para eso. Así que no es la base de todas estas estrategias. Yo creo que el fundamento es sí, siempre y cuando nosotros estemos en control y no perdamos ningún tipo de control. Y así no se puede llevar un país. Es decir, eso no debe ser la base. Bueno, es la base para las dictaduras, ¿no? Como Cuba.
El show más reciente es el show de la croqueta.
Sí.
O de los distintos tipos de croqueta.
Sí.
Ayer en la mesa redonda, perdón, un ministro ha dado como logro la diversidad de croquetas que está produciendo el ministerio, de verdad. Cuando además eso debería ser una producción que estuviera en manos de ciudadanos independientes y tú deberías a lo mejor estar pensando otro tipo de estrategias, como por ejemplo la redistribución de las cosas del agromercado que entren a la ciudad. Y que no haya este desabastecimiento total, porque además una de las cosas que ha venido con el aislamiento de la ciudad de La Habana ha sido que no permitan pasar camiones con productos a la ciudad. Y eso, por supuesto, va a traer mayores consecuencias a la hora de las colas, del hambre, del descontento, del desabastecimiento. Pero encima de todo eso, además, se le suma el terror y el pánico que han sembrado desde los mecanismos macabros que siempre tienen de sobapolas de un cambio de moneda en medio de esta crisis, que para mí no es un cambio de moneda, para mí es una sustitución de una por otra. Es quitar una del mercado para no volver a tener tres monedas en circulación, porque ya se está viendo desde el inicio la diferencia que hay entre la calidad y la cantidad de productos que tú puedes adquirir con dólares americanos o con divisas y lo que puedes adquirir con CUC, y en moneda nacional que es inexistente. Es una cuestión para ellos, pienso yo, de esa dignidad, ese concepto de dignidad tan reducido que tienen, de que tienen que se lo adjudican todo a un papel.
Cierto, y también tenemos el caso de la situación de derechos civiles y humanos durante esta pandemia. Eso sí no tiene justificación. Sí, por una parte te digo que las decisiones son difíciles en cuanto a abrir o cerrar sectores de la economía. Lo que sí no es difícil de condenar es el trato a ciudadanos por simplemente discrepar o por publicar ciertas cosas. Y ese es el caso con varias personas que han sido detenidas. Quiero hablar un poquito del caso de Silverio Portal. ¿Cuál es la última en el caso de Silverio Portal?
Bueno, en el caso de Silverio Portal ya nos estamos casi quedando sin recursos. Estamos volviendo sobre los mismos recursos que ya sobre los que ya habíamos ido nosotros y el resto de la sociedad civil que ha denunciado. O sea, yo creo que el caso de Silverio Portal ha sido inédito, porque incluso la licencia extrapenal que se le presentó al tribunal no fue la sociedad civil quien se la presentó, fue la misma, el mismo centro penitenciario, fue la misma prisión quien se lo presentó.
Sí, increíble. Para aquellos que están escuchando por primera vez el caso este, y sabemos que hay oyentes que no pueden sintonizar siempre, ¿nos puedes repasar brevemente el caso de Silverio? ¿Cómo cae él en la situación que está? ¿Cómo llegamos a este punto?
Bueno, Silverio Portal es un hombre negro con un antecedente de hipertensión y epilepsia que ha sido activista durante años en un proyecto que se llama No Más Derrumbes y que se proponía, junto a otro grupo de personas, ir a reclamar a las instituciones de la ciudad de La Habana, sobre todo donde hay más de 696 viviendas en situación de derrumbe, casi declaradas inhabitables. Se proponía ir ante las instituciones a pedir explicaciones. Por supuesto que este
imagínate
es
tú, en Cuba, pedir una explicación.
Exacto.
Un delito.
Así es, así mismo. Este tema es sensible a casi todos los habaneros y, por supuesto, que estaba ganando simpatía, sobre todo, por ejemplo, en un espacio que yo creo que es uno de los pocos que ellos pueden controlar en el Parque Central, la peña que siempre hay ahí, que la gente va a hablar de pelota, pero termina hablando de política y que, por cierto, está llena de agentes de la seguridad del Estado.
Por supuesto.
Tratando de controlar aquello que resulta incontrolable. En el 2016 se dio un incidente, dos personas con discapacidad visual estaban vendiendo gafas porque tienen además su derecho y su licencia para hacerlo, porque ese tipo de actividades por lo general lo realizan estas personas. Y la policía quería llevárselos. Bueno, el caso es que Silverio se metió, intercedió a defenderlos y esto provocó que tuviera una causa. O sea, le abrieran una causa. Un año después de haber abierto esta causa, él empieza con el proyecto No Más Derrumbes y entonces es cuando la fiscalía lo llama ante la justicia. Y bueno, es condenado a 4 años de privación de libertad. Te comentaba al principio de que como él tiene como antecedente la hipertensión y la epilepsia, cuando llegó a este espacio, con las condiciones que sabemos que tienen las cárceles cubanas, aunque el gobierno diga lo contrario, eso se vio agravado y una presión alta le provocó un primer infarto cerebrovascular.
Wow.
Y a partir de ahí ha padecido de varias esquemas transitorias, perdió en una golpiza que le dieron los guardias la visión de un ojo, ahora está padeciendo de diabetes, que ha hecho que pierda progresivamente la visión de los dos ojos. Entonces, bueno, es todo un fenómeno que ha provocado ese imperio de solidaridad, y nosotros como último recurso pusimos un change.org para recoger firmas,
sí,
y ha sobrepasado con creces las 5.000 firmas, y así todo el gobierno sigue haciendo caso omiso al tema de Silverio. Pese a que te digo, quien primero presenta ese recurso de extrapenal es la misma prisión, dándose cuenta de que un hombre en esas condiciones lo único que puede encontrar en una prisión es la muerte. Además, todos estos padecimientos cerebrales lo que provocan son sus cambios de humor, que
por
tenga
supuesto
la mitad del cuerpo paralizado, que no reaccione, y entonces
¿Has estado guardias, en contacto con la familia, María?
Con Lucinda, la esposa, Lucinda González, con la que siempre, bueno, mantenemos una comunicación directa porque es la que se logra comunicar de vez en cuando con los presos que se han solidarizado con Silverio, pasando información. El resto de la familia, bueno, no tenemos contacto porque no comparten determinada la ideología, y sabes que eso ha sido durante años la peor de las pandemias que tenemos en 60 años, la división de la familia por cuestiones políticas.
Yo le he referido el caso a amigos acá en los Estados Unidos muy involucrados en ciertos movimientos y causas, incluyendo Black Lives Matter. Silverio es un hombre negro cubano o afrocubano. Y le he presentado el caso porque me parece que es hora que se fijen un poco también que en Cuba la represión, en eso sí no se discrimina. La represión es igualitaria en Cuba para todo el mundo, para blanco, negro, aunque como en otras partes del mundo vemos en las cifras, por ejemplo en las prisiones, en las estaciones de policía, las actas que se levantan diariamente, son más negros que blancos. Qué interesante esa cifra, qué interesante esas estadísticas. Y en el caso de Silverio es negro, es un hombre negro.
Así
es. Que simplemente, como tú mencionaste, el delito de él fue levantar su voz para que no abusaran de otras personas. Y lo que se ha buscado es, tal vez le cueste su vida, ¿no? Porque ya su salud está en una situación muy precaria. Y estas cosas son lamentables y yo creo que pasa más allá en el mundo fuera de Cuba, y tú has viajado fuera de Cuba y has conversado con personas y sabes que es más allá de liberal o conservador, y cuando caemos en esos temas, cuando nos referimos a Cuba, para mí perdemos, porque esto no se trata de un lado político u otro, sino se trata de sentido común y derechos humanos. En Cuba no existen. Y tratan de, mucha gente trata de defender lo indefensible, y el caso de Silverio yo creo que es uno de esos casos que se sale de la norma, inclusive de ellos, que es increíble. Yo no entiendo por qué ese abuso a ese hombre, a qué tú le por qué con Silverio Portal, por qué, no entiendo.
Yo realmente tampoco tengo explicaciones, todo lo que tengo son especulaciones, ¿no? Para mí es que de repente es una imagen muy fuerte que una persona humilde decida aunar esfuerzos y que la gente se le una. Pero yo pienso también que han hecho, o sea, si Silverio estuviera en la casa, a lo mejor ni siquiera el proyecto lo hubiese funcionado, a lo mejor sí. Pero yo creo que han hecho, nos están haciendo el trabajo de alguna manera en ayudarlos a tumbarlos, a derrocarlos, a decir que ya, que se retiren. El Silverio creo que de alguna manera nos está sirviendo de ejemplo a todos.
Sí.
Mientras más humildes y más dignos y más más elemental pueda parecer la campaña en la que uno se meta, más repercusión va a tener. Porque a mí me pasa mucho con las organizaciones de izquierda, que nosotros los cubanos somos los grandes sacrificios que ellos quieren hacer en función de la izquierda. La izquierda es un paraíso en Cuba, en tanto no miren a sus ciudadanos, ¿no? Y entonces a esa izquierda del mundo no le interesa ver que hay un Silverio Portal en prisión. Entonces, no queremos mártires. Te estoy diciendo lo mismo que ha repetido Lucinda, ¿no? Que Lucinda no quiere un mártir. Yo tampoco quisiera un mártir. Nosotros queremos a un hombre libre y a un Estado,
por supuesto,
a una gobernación competente que sea capaz de crear políticas públicas, que sea capaz de responder a la ciudadanía, y cuando no sea, y además y sobre todo poderla reelegir, porque el poder corrompe, cada cierto tiempo prudente, con elecciones libres. No importa que al principio nos equivoquemos, no importa que al principio no tengamos a quien nos represente realmente, pero ahí tiene que haber ya, desde ya, una reelección libre, real, sin puestos a dedos en camino. Estamos en el siglo XXI.
¿Has visto, has sentido algo de distinto en la población el último año? Tal vez es más difícil ahora por la pandemia, ¿no? Porque no estás afuera mucho, no estás, me imagino, no estás bregando con mucha gente diariamente, ojalá no, porque espero que te estés cuidando. Pero ¿crees que el sentimiento ya crece aún más, la frustración? Yo me imagino que sí, María, porque ¿hasta cuándo, no? La gente se tiene que preguntar hasta cuándo vamos a aguantar esto, a sostener esto, ¿no? No sé, y creo que esto se ha encrudecido además durante la pandemia, porque la situación económica, lo que viene después de esto, no luce ser muy bueno para Cuba, en términos de la economía. Así que no sé cómo el gobierno piensa que dar golpes y encarcelar a personas es la solución. No creo que hayan suficientes prisiones en el país para detener al país entero, porque el país entero va a llegar el momento que se van a quejar. Así que no, si Silverio Portal nos sirve de algo, es que el delito es la cosa que me llama la atención también. ¿Cuál es el delito de este hombre? Porque este hombre, ¿no? Y se lo he señalado a esa izquierda que tú dices, amigos que dicen ser de izquierda y dicen de preocuparse de estos tipos de cosas, de estos abusos, pero cuando se trata el tema de Cuba, muchas veces pues es la excepción, ¿no? Y no importa cuánta evidencia se presente mundialmente, es una cosa increíble. Yo creo que si algo ha hecho el régimen cubano es ganar la batalla de relaciones públicas, ¿no? Porque, wow, qué difícil es que la izquierda mundial reconozca lo que sucede en Cuba. Qué difícil es. Es una cosa increíble.
Es que es más fácil, es más cómodo mantener esa doble moral que repensarse las bases de lo que tú defiendes. Es mucho más cómodo ser comunista con una tarjeta Visa o Mastercard.
Sí, American Express, claro.
Entonces, bueno, es más cómodo poder coger vacaciones de tu activismo,
sí,
e irte a Punta Cana. Uh-huh. Y decir, aunque sea una semanita, a mí no me vendría mal, a mí tampoco me vendría mal.
Uh-huh.
Que decir, bueno, en el tiempo que no me voy a tomar de vacaciones y en el tiempo que no voy a estar haciendo una extensión, ni voy a comprar un libro en Amazon, ni voy a comprar voy a leerme en mi Kindle de última generación, la última novela.
Uh-huh.
En ese tiempo que no voy a estar haciendo eso, me voy a repensar entonces. ¿Por qué en Cuba hay gente que dice que hay una dictadura? ¿Por qué salen tantos informes fantasmas que contradicen lo que dice el gobierno? O voy a darme una vuelta a Cuba, pero no voy a ir al hotel. Voy a caminar La Habana a pie. O voy a caminar provincia, que es más crudo todavía, a pie, para ver cómo viven los cubanos.
Y hablar con personas, hablar personas de pueblo, de cubanos de a pie, habla con ellos. Haz preguntas.
Exacto.
Y en su rostro lo vas a ver.
Va a defender... No, y te vas a encontrar quien te lo va a defender a ultranza, mientras que la acción, la vida real, lo contradice también.
Correcto.
Yo tengo unas amigas mexicanas que son muy, muy de izquierda, lo siguen siendo, pero cuando llegaron aquí a Cuba, que chocaron con la realidad, bueno, son mis principales aliadas, te puedo decir.
Uh-huh. Sí.
Cambiaron totalmente su visión de lo que era Cuba para ellas.
Sí, yo creo que pueden seguir siendo de izquierda, pero una uh-huh. izquierda honesta, no una izquierda solapada que esconde ciertas realidades o niega ciertas realidades. Háblame un poquito de las comunicaciones en Cuba, de la situación esa. Sé que han habido ministros que han dicho ciertas cosas, tú... tienes una visión distinta que los ministros estos hablando sobre la comunicación en Cuba.
Ah, el ministro de Comunicaciones,
sí.
Que dice que en Cuba no se le ha interrumpido el servicio a nadie por cuestiones políticas. Bueno, hijo, ejemplos tengo de sobra. Ayer mismo Marta María Ramírez, una feminista, le fue retirado el servicio de telefonía móvil y telefonía fija. Y no sabemos todavía por qué. Y no tenía no tuvo nada que ver con la tormenta que hubo horas después de que le retiraran el servicio. Lo que sí sabemos que es una estrategia de intimidación. Saben que es una mujer en situación de vulnerabilidad porque está todavía, o sea, con una niña de un año,
wow,
criándola sola, y es una manera de intimidarla, como otras tantas formas de intimidar que tienen de recibir, por ejemplo, llamadas de números privados sin tener ningún lugar donde uno pueda reclamar de quién me está llamando y quién me está acosando. A nosotras mismas aquí en la casa, nosotros tenemos un acosador que sabemos, por supuesto, nos imaginamos que puede ser el mayor Alejandro, que es un represor bien conocido entre las mujeres activistas por su actividad, que nos acosa. A veces ni siquiera es que estemos muy activas, a veces no hemos decidido tomar unas vacaciones y él simplemente nos acosa por teléfono, para gritar cosas por teléfono, para no hablar del lado de allá, para implantar el miedo. Pero tengo el caso también de Iris Ruiz, de Movimiento San Isidro, que tuvo que cambiar de línea porque le interrumpieron definitivamente su línea. Y cuando lees en Etexa, el contrato te dice que no puedes usar esta línea para hablar nada que tenga que ver, nada que critique la revolución de los indigentes.
Wow. Si eso no es orwelliano, no sé qué es. Vaya, no. Sí. No hay cosa semejante. También hemos visto el bullying, ciberbullying, específicamente en la comunidad LGBTI, donde personas han entrado a sus páginas, han colgado comentarios y fotos privadas de estos individuos, y el gobierno o una persona, un individuo que dice ser independiente, y un vecino, vamos a decir, colgar fotos y hacer comentarios grotescos, homofóbicos, en varias ocasiones, también eso existe, donde cierran páginas enteras cuando no les gusta lo que se publica. Vaya, la comunicación en Cuba es una cosa también en una situación espantosa, ¿no? Y el mundo debe de tomar nota de eso. De cómo el pueblo de Cuba vive en términos de acceso a comunicación, acceso a noticias del mundo, acceso a noticias dentro de su propio país. Es increíble que Radio TV Martí, después de tantos años, sea tal vez la única fuente fidedigna donde se puede escuchar y pueden recibir información sobre lo que está pasando dentro del propio país. Increíble, ¿eh?
Así es. Pero bueno, yo creo que en ese caso ya están siendo consecuentes con ellos mismos. Ellos son una dictadura y no les interesa que nadie les cambie la imagen, y tiene mucho que ver con lo que veníamos hablando de la izquierda y de por qué hay un cimerio aquí que esa izquierda no se quiere interesar. Son consecuentes. Ellos tienen una política dictatorial ahí, totalitaria, que necesita primero armar a todo un ejército a partir de determinadas prebendas como jabas de aseo, jabas de comida o becas en el exterior, para que ataquen a la gente que ha decidido no callarse. Uh-huh. Y bueno, y eso lo tienen, y ahí se va el dinero que nos tocaría a todos aquí dentro de la de Cuba como seguridad social, o se va también en los salarios bajos que pagan a la mayoría de los obreros y a los intelectuales vinculados al gobierno. En función de crear ese ejército que ya no es solamente la gente uniformada, también son estas llamadas claras que muchas veces no son ni siquiera una sola persona detrás de una identidad. No. Muchas veces son muchas personas detrás de una identidad que se van alternando y van hackeando los medios, la tecnología de los activistas, que siempre estaremos en desventaja porque muchas veces no tenemos cómo sustituir ni cómo tener la última versión de iPhone ni el último programa para, y que a veces que muchísimas veces dependemos para descargar programas de terceras personas que pueden tener muy buenas intenciones, pero también pueden haber estado en contacto con el seguroso, con la policía, o ser ellos mismos policías. Entonces si George Orwell se quedó corto con el Gran Hermano, nosotros personificamos el Gran Hermano. Pienso igual que debajo de Corea y de China, ¿eh?
Sí.
Pero estamos ahí.
Sí, estamos
pujando
ahí
por tener esa...
Norcorea, China, esa es el grupo, los amiguitos del gobierno de Cuba. María, ¿cómo estás? ¿Cómo andas con la cuestión de la pandemia? ¿Te estás cuidando? ¿Estás saliendo menos? ¿Qué están haciendo ustedes para prevenir, obviamente, contagio?
Bueno, saliendo menos, aquí no es posible. Hay que comer.
Sí.
Y hay que, por todo es una cola, por todo, o sea, por las cosas más elementales, hay que hacer cola, hay que interactuar con el resto de la gente, pero pese a todo, estoy feliz. porque me acaban de sacar otro libro por la editorial Unos y Otros.
Felicidades.
Y gracias. Y eso hace me hace pensar que igual el tiempo que he estado aquí adentro...
No has invertido, bien el tiempo.
Exactamente.
Has invertido bien el tiempo y te felicitamos por eso y por todo lo demás que haces en tus denuncias, en tus artículos, en tu participación en todos los programas de Martí. Gracias por tu actividad y tu conciencia como humana, más allá de cubana, pero como humana. Gracias por todo eso, María, y por estar con nosotros, obviamente.
No, gracias a ustedes. Definitivamente, sí, o sea, nos debemos los unos a los otros.
Sí, así es.
Si yo no estoy aquí, o sea, si ustedes no están ahí para darme, amplificarme la voz que yo pueda alzar desde aquí, igual seguimos
sí,
en la misma.
Sí, pero lo importante es que tú estés ahí, porque si no, mira el caso de Silverio Portal, que a tanta gente has alertado, incluyéndonos a nosotros, esos actos se quedarían escondidos y silenciados. Así que es importante la labor que haces. Gracias por todo lo que haces. Un abrazote, sigue cuidándote mucho y a los oyentes no se nos vayan, que ya regresamos.
Estás escuchando Arcoíris con Job Cardona.
Y continuamos con ustedes, amigos, aquí en Arcoíris. Se une al programa ahora nuestro colega, amigo Yosmani Mayeta Labrada, periodista independiente, activista LGBTI y yo diría que activista humano y cubano por los derechos de todos. ¿Cómo estás, Yosmani?
Sí, estoy bien, Joe. Gracias nuevamente por invitarme a Arcoíris y muchas gracias a todas las personas que ahora mismo nos escuchan dentro y fuera de Cuba.
De los amigos y contactos que tienes dentro de Cuba, yo sé que tú mantienes mucho contacto con Cuba. ¿Cómo está la comunidad? ¿Cómo dirías tú que está la comunidad LGBTI ahora durante esta pandemia? Sabemos que es una comunidad que pasa aún más trabajo de lo que ya se pasa en Cuba. ¿Qué has oído de cómo la gente está sobreviviendo esta pandemia?
Sí. La comunidad LGBTI cubana se encuentra totalmente afectada por todo esto de la pandemia del COVID, que está afectando lamentablemente a todo el mundo y también a los cubanos. He podido ver en redes sociales y he podido conversar con muchas amistades, principalmente de La Habana, de la capital, y del oriente del país, principalmente de Santiago de Cuba. Y las redes sociales se han convertido en esa arma donde miembros de la comunidad LGBTI publican a diario todo lo que están viviendo con esto de la pandemia. Lamentablemente, hasta ahora no se ha sabido o no se ha dado a conocer si ha habido algún fallecido miembro de la comunidad LGBTI, aunque no se descarta, pero sí conozco de muchos activistas que lamentablemente han sido diagnosticados o se han enfermado con el coronavirus y sin embargo he podido conversar y se han recuperado lentamente. Lamentablemente, como sucede en todo el mundo, los cubanos no están exentos de contraer este lamentable virus, este mortal virus, y sin embargo, con todo el déficit que hoy presenta Cuba en materia de alimentación, en materia de ayuda, los miembros de la comunidad LGBTI están totalmente expuestos. Además, cabe mencionar que muchos miembros de la comunidad LGBTI también viven con VIH, SIDA, entonces esto lo hace más a contraer esta enfermedad y con este déficit alimentario que hoy presenta Cuba, el sistema inmunológico de estas personas en Cuba que presentan VIH, SIDA también se encuentra completamente comprometido.
Además de esta situación física que acabas de mencionar, de aquellos que viven con VIH, la dificultad esa y lo que conlleva todo eso durante una pandemia específicamente. Cuando yo veo hacia el futuro, Yosmani, más allá de la pandemia, la situación económica que se avecina en Cuba no luce ser muy positiva y me preocupa mucho la comunidad LGBTI que siempre está en las esferas, en las orillas de la economía cubana, Me preocupa porque creo que la crisis económica se avecina rápidamente y siempre es una de las comunidades que más afectada es la comunidad LGBTI trans específicamente.
Sí, creo que la crisis que se avecina no, sino la crisis que se va a agudizar. Ya la crisis está en Cuba y lamentablemente sí. Está afectando a todos sí. Y principalmente a los miembros de la comunidad LGBTI cubana. Creo que son muchos los activistas cubanos que están sufriendo esto.
Hemos visto el encrudecimiento también durante COVID de la represión. Estaba hablando la primera media hora sobre el caso de Silverio Portal. Llega ya el momento, Yosmani, de más allá de lo que ya hemos dicho miles de veces, y llega al borde de lo ridículo e inhumano, ¿no? En el caso de Silverio Portal, en el caso de otros activistas, el encrudecimiento este durante la pandemia. ¿Por qué el encrudecimiento este durante la pandemia? Es que no tiene sentido ninguno, ¿no? En un momento que el pueblo está más vulnerable que nunca.
Sí, lamentablemente la pandemia ha sido este detonante de todo lo que ha pasado en Cuba. La represión se ha recrudecido y pudimos ver en todos estos días con la Revolución de los Girasoles cómo muchos activistas y miembros de la sociedad civil querían profesar su fe a las calles portando esa arma que para la dictadura cubana es un girasol, es
una flor,
un arma.
Una flor.
Sí, que para la dictadura cubana es un arma, una flor, una simple flor. Un girasol es un arma detonante que puede causar mucho revuelo en las calles cubanas. Entonces ellos lo toman así como un arma y podemos ver cómo la represión se ha recrudecido en todo el país. Sin embargo, días antes del 8 de septiembre ya las detenciones eran decenas de detenciones y luego llega el 8 de septiembre, el Día de la Virgen Patrona de Cuba, de la Caridad del Cobre, y sin embargo aumentaron estas represión, las detenciones, sin embargo reportan más de 70 detenciones y así amenazas. En Santiago de Cuba, a la youtuber Rujama Fernández reportó de días antes cómo habían cerco policiario. Eso sucedió tanto a las afueras de las casas de activistas y periodistas independientes en toda la isla. Y lamentablemente esto demuestra que al régimen le ha importado lo que se viene sucediendo en todo el país. Cómo salir a las calles con un simple girasol ha sido como el despertar de toda una población cubana, y así pudimos ver cómo Mariela Castro y todos los séquitos del Partido Comunista han publicado en sus redes sociales desde días antes todo lo que iba a acontecer en torno a este 8 de septiembre.
Pero increíblemente, estaba leyendo yo en las redes también, muchas de las personas que acosaron comentan que de alguna manera o de otra, las autoridades cubanas asocian girasoles con homosexualidad, increíblemente, porque los términos que estaban usando, los oprobios, los términos que siempre usan, homofóbicos, insultantes, para agredir a estas personas, es increíble cómo se asocia a una flor con ser homosexual, que está bien, muy bien, pero eso yo creo que demuestra la carga de homofobia que muchas de estas personas llevan con sí mismo y lo utilizan en ese momento de abuso y de bullying. En tu experiencia en Cuba, cuando has tenido enfrentamiento con las autoridades, ¿ha prevalecido la homofobia? ¿Ha sentido la homofobia de estas personas?
Sí, claro que eso siempre ellos lo utilizan para tratar de denigrar a todas las personas. Cuando frente a mi casa o yo participaba en alguna manifestación con activistas de la UNPACU principalmente, que fue una organización que yo surgí en el año 2011, siempre ellos tratan y las brigadas de respuesta rápida que ellos sacan de diferentes centros estudiantiles o de trabajo, siempre ellos tratan de gritar estos improperios contra activistas LGBTI. Sí, y principalmente no tanto gritan ellos asemejándolo a una flor, sino gritan cosas vulgarmente que yo sería incapaz de mencionar aquí. Bueno, puedo mencionar uno, pájaro. no tanto lo compara con una flor, sino con un pájaro, sí. Y cuando no, le gritan cosas mucho más ofensivas para tratar de denigrar y de minimizar a estas personas que son activistas LGBTI, activistas por los derechos humanos.
El ministro de Comunicación esta semana negó que se le negaba la comunicación a alguien en Cuba por sus puntos de vista políticos o son seleccionados porque son críticos del régimen. Cosa que yo creo que hay suficiente evidencia para refutar, ¿no?
Sí.
¿Qué nos dices de esto? ¿Tú experimentaste esto cuando estabas en Cuba, de que te cortaran comunicaciones?
Sí, claro, principalmente, y cuando yo vivía en Cuba, todos, me parece, una causa justa, o por lo que creemos que es justo y salimos a las calles, o lo profesamos, o lo publicamos en redes sociales, hemos sufrido de ese corte de servicio por parte del Ministerio de la Comunicación, principalmente de Texas. Pero todo se ha agudizado a raíz de la campaña y de todo, llamarlo así, el problema que tuve con un miembro oficialista del CNC en Santiago de Cuba, donde a raíz del anti-institucional en el año 2019, es un muchacho llamado Arturo Ochoa Poveda, que uh-huh. profesa al oficialismo, al Partido Comunista, siempre está junto a Mariela Castro y Manuel Vázquez Ejido en todas sus actividades, pero desde Santiago de Cuba, él tronazo a raíz del yo voto no y él en su voto sí, y entonces a raíz de ahí el corte de mi servicio telefónico, de los datos móviles, fue más frecuente para tratar de impedir que yo publicara cualquier foto o cualquier post a favor de lo que yo creía que era, en este caso, el yo voto no. Y entonces a raíz de ahí fueron amenazas, detenciones, multas, amenazas. Inclusive Manuel Vázquez Ejido, el subdirector del CNCET y abogado de profesión, fue el abogado que asesoró a este joven santiaguero para que me acusara. Y así yo terminé con una multa de 300 pesos que tenía que pagar el mismo día. Y así hasta que luego la presión se fue incrementando y yo tuve que optar por salir al exilio, porque se iba recrudeciendo, inclusive con la parte de mi atención médica, porque yo vivo hace muchos años con VIH-Sida, desde hace 2 años se me negaba el servicio de poderme hacer mis exámenes complementarios para saber cómo estaba mi sistema inmunológico, y asimismo a la hora de salir, cómo fue se me negaron los suplementos de medicamentos para controlar mi enfermedad. Así todo se ha ido incrementando en Cuba y sabemos que actualmente la represión, el corte de servicio telefónico de días enteros o de más de 12 horas ha sido como el arma para tratar de controlar las denuncias de los activistas dentro de Cuba. Pero sin embargo, los activistas siguen publicando y siguen alzando su voz por el respeto a los derechos humanos en Cuba.
Yomani, cuando dices y nos comentas que te negaron acceso, explícanos un poquito más eso a los medicamentos, ya que tú vives con VIH y son medicamentos esenciales, ¿no?, para vivir una vida normal. Pero ¿cómo es eso que te previnieron?
Los activistas LGBTI y activistas por los derechos humanos que no estamos de acuerdo con las políticas de Mariela Castro ni con la política comunista en Cuba, sufrimos de eso. El régimen trata de silenciarnos, trata de callarnos, trata de excluirnos, de sacarnos, de que nosotros no sigamos hablando de lo que creemos con estos métodos represivos. Primeramente te pueden negar asistencia médica. Wow. Las personas que viven con VIH cada 6 meses o anual tienen que hacerse exámenes complementarios para saber cómo está su carga viral y los CD4. La carga viral y los CD4 es inversamente proporcional. La carga viral debe estar sumamente baja, menos de 50 copias, para que los CD4 suban. Entonces, cuando una persona está con la carga viral indetectable, ya está comprobado científicamente que en ese momento puede no transmitir la enfermedad. Y entonces, ¿qué hacen ellos? Tratan de no hacerte los exámenes para que tú no sepas cómo está tu carga viral. Y así sucede entonces con los medicamentos. Los medicamentos son los que te mantienen esa carga viral casi indetectable para que tú no puedas enfermar a otra persona, no puedas transmitir la enfermedad. Y ellos mantienen de tratan de mantenerte así para que tú no sepas cómo está tu sistema inmunológico. En mi caso, por más de 2 años, desde el año 2017, se vino incrementando este método represivo, tratando de negar este sistema, este derecho a hacerme mis exámenes complementarios. Y entonces yo por más de 2 años no pude realizarme. Ellos siempre ponían la excusa de que no había reactivos para hacer estos exámenes, pero sin embargo sé, porque tengo colegas, amigos personales que viven con VIH en común, y sí se hacían estos exámenes complementarios y cómo ellos se lo podían hacer y entonces para mí no había. Entonces todo se recrudeció cuando yo me vine para acá, para Estados Unidos, en agosto del 2019, que me había ganado una beca, y entonces fui a mi médico correspondiente para que me diera el medicamento por los meses que yo me iba a pasar acá en la beca, y ellos me lo negaron y me dijeron que al país que yo iba, que era el sistema que yo defendía por años, que me dieran los medicamentos.
¿Has escuchado, has comunicado con amigos en Cuba que viven con VIH durante esta pandemia? Yo imagino que la condición es aún más difícil, Diosmani, conseguir los medicamentos. Hemos oído de algunos aquí por los micrófonos de Arcoiris lo difícil que es a veces conseguir los medicamentos, específicamente durante este tiempo de pandemia. ¿Tienes algún relato, algo que has oído sobre el caso?
Sí. Los antirretrovirales, los medicamentos para personas con VIH, no escapan del déficit que presenta la salud pública actualmente en Cuba. Tengo entendido que en muchas provincias, y he visto muchas denuncias de personas que viven con VIH, que dicen que le están dando actualmente medicamentos vencidos, medicamentos que han expirado ya semanas y meses anteriores, son los que ellos están tomando. Y así ha sucedido que en muchos esquemas, muchas de las terapias que toman las personas con VIH son de 3 medicamentos y sin embargo falta 1 o falta 2, ellos tienen que tomarse el restante que pueden adquirir y sin embargo están incumpliendo o no pueden cumplir el tratamiento formalmente como debe ser para que su sistema inmunológico se restablezca y no esté inmunocomprometido, pero sin embargo con este déficit que presenta los medicamentos en Cuba, no ha escapado que las personas que viven con VIH puedan tener estos medicamentos y lamentablemente se puede el sistema inmunológico comprometer y las personas con VIH están totalmente expuestas a poder contraer no solo el coronavirus, sino cualquier enfermedad oportunista que en este caso, dejando de tomar algún medicamento, lo puede conllevar y comprometer su salud.
¿Tú sospechas que los números son, las cifras son más altas de las que se están reportando en términos de coronavirus?
¿De coronavirus?
Sí.
Sí, claro, claro. Conozco y he visto muchas personas que reportan en sus barrios, en sus provincias, personas que han sido ingresadas por sospecha de coronavirus y sin embargo cierran cuadras, cierran calles y entonces, claro, el régimen siempre trata de ocultar la verdadera realidad que vive el pueblo cubano. Eso está sucediendo y principalmente en Santiago de Cuba han creado hospitales campañas y principalmente en Veguitas, en el poblado del Caney, donde este hospital campaña con más de casi 400 camas, este hospital campaña queda en este poblado, en el Caney, en el famoso Caney de Santiago de Cuba, que dan los mejores mangos, y ahí mismo queda el segundo cementerio que cuenta Santiago de Cuba. O sea, de Veguitas al cementerio del Caney, solamente a paso. Estoy seguro que este hospital campaña, que se construyó para principalmente ingresar, hospitalizar a las personas con coronavirus, no va a escapar de eso, que muchas personas puedan fallecer con coronavirus, dicen que ha fallecido de cualquier otra cosa y sin embargo es enterrado en el anonimato y mismo en el cementerio que queda en este poblado del Caní en Santiago de Cuba.
Es una situación difícil, Yosmani, para Cuba específicamente, como tú mencionas, ya un país que existía crisis tanto de derechos humanos como económica. ¿Ves un más allá de esta crisis o ves las secuelas de esta crisis de la pandemia durar por mucho tiempo en Cuba?
Sí. Yo creo que esta crisis ha llegado no solamente en Cuba, sino en el mundo entero para quedarse. Y entonces ya el cubano va a estar totalmente desprotegido, y más lo que estamos viviendo actualmente. En Cuba, déficit de alimentos, déficit de medicamentos, nunca hubo un sistema de atención de salud bueno, ahora está totalmente destruido y devastado, y creo que esta crisis ha sido como el detonante o demostrar un poco más que el sistema de salud está totalmente destruido y sin embargo no puede responder a la población cubana, no tienen cómo responder porque es un sistema fallido. Comprende, y entonces eso, esta epidemia o todo lo que puede venir, y no solo la epidemia, sino cualquier catástrofe que puede suceder en Cuba, pasó Laura, o cualquier huracán que venga, va a ser como el detonante y de sacar la verdadera realidad de la que viven los cubanos de a pie, de los que viven los cubanos que hoy se encuentran en Cuba sufriendo cada problemática que viven en Cuba. Esas largas colas para medicamentos, para alimentos, en los hospitales, creo que ha sido como ese despertar. Hoy las personas que presentan cualquier otra patología o cualquier dolor, presentarse en el hospital porque solamente están atendiendo a personas con sospecha de coronavirus. Tengo denuncias de personas con otros síntomas, con otras enfermedades, y sin embargo tienen que llamar a la doctora, en el caso consultorio médico, y ellas atenderte casi en tu casa, pero presentarse en el hospital no te van a atender, solamente están atendiendo a personas con sospecha de coronavirus.
Es increíble que durante este tiempo de coronavirus es que están persiguiendo a los coleros, y yo me pienso en las personas que viven con VIH, que es mucho más conveniente pagarle a un vecino o a un amigo que le haga la cola, en vez de tener que someterse ellos a eso porque están más susceptibles al virus. Es increíble que este es el momento que el gobierno ha decidido perseguir a los coleros. Me parece increíble.
Sí, este ha sido como el momento para ellos tratar de hacer todo lo que están haciendo. Están supuestamente tras los corruptos, están poniendo en los medios oficialistas todo la fuerza represiva que están haciendo con diferentes negocios privados, que son los que importan o los que venden productos a diferentes negocios, tanto privados como estatales, y sin embargo, lo que está haciendo con los coleros es lamentable. Conozco personas que viven con VIH, que son otros son personas discapacitadas, también muchos son adultos mayores, que le pagaban a personas para que hicieran las colas. Estas personas de la tercera edad, estas personas que viven con discapacitados o con personas que tienen necesidades especiales, muchos enfermos con VIH viven solos, se sustentaban de estos coleros y así no salían a las calles, y eran los coleros los que le llevaban el producto de primera necesidad a la mesa. Y sin embargo ahora, en esta ofensiva, que yo lo he llamado así, contra los coleros, las personas con VIH y todas las personas vulnerables en Cuba se han quedado nuevamente desprotegidas. Y sin embargo, en la capital tengo denuncia de personas de la tercera edad que viven con personas discapacitadas, que le han prohibido salir o hacer colas a las personas de la tercera edad. Y entonces muchos de los coleros, en este caso, en el caso de la señora que comento, que por ética no puedo mencionar su nombre, dice que la colera, que la señora que le compraba los productos de primera necesidad, fue llevada a prisión. Entonces, increíble, esta señora adulta mayor que vive con su hija discapacitada se ha quedado totalmente desprotegida y no tiene a nadie que le compre esos productos de primera necesidad.
Yosmani Mayeta, Labrada, gracias por estar con nosotros, gracias por la labor que realizas y gracias por siempre mantenernos informados. Amigos, gracias a Berta Rabal, mi productora, DJ Mikey Vázquez en los controles, y a ustedes, los radioescuchas de Radio Martí. Nos hablamos la semana que viene.
Voces que inspiran, conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América. Los sábados y domingos a las 7 de la noche, por